Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño. Ya no es lo que era,
si es que algún... De Joan Laporta, Víctor Fon, Marciria y Xavi Vilajoana, ¿cuántos han pasado el corte para convertirse en candidatos a la presidencia del Barça? Adrià Soldevila, bonanit.
¿Qué tal, bonanit? Pues han pasado tres. Joan Laporta con 8.171 firmas, Víctor Fon con 5.144 y Marc Siria con 2.844. El corte estaba en 2.337. Todavía no se han validado, todavía quedan tres días para la validación. Es verdad que van a restarse algunas firmas a las presentadas, pero si hacemos caso de los porcentajes que se van quitando de firmas presentadas y validadas, pasarían los tres, Laporta, Fon y Marc Siria. No ha pasado Xavi Vilajoana, se ha quedado en 1.593, pero si sumamos las firmas de la oposición a Laporta,
es decir, de los
Fon,
tres,
Siria y Vilajoana, están bastante por encima de las firmas de Laporta, porque son 8.171 a Laporta.
¿Cuántas ha bajado Laporta con respecto a las elecciones anteriores?
Ha bajado 2.000 Laporta respecto a las anteriores. Sí. Y la oposición también ha bajado un poquito, pero había más candidatos en las
claro,
últimas.
Claro.
Pero están 1.400 firmas por encima de Laporta. 1.400
firmas
por encima de Laporta.
No sé si esto quiere decir que puede ser más complicado de lo que se esperaba Laporta, o en principio, a ver, es el gran favorito. El segundo ha sido Víctor Fon con 5.000 papeletas. Estos son papeletas, no son las elecciones. Pero no sé qué lectura se ha hecho de estos datos.
Yo te diría que si fueran unidos Víctor Fon y Marc Siria, si al final se unieran, habría partido.
¿Y es posible que se junten?
Ahora mismo están muy lejos de poder unirse, muy lejos. El acuerdo está lejísimos, no están muy por la labor. Yo no lo descarto todavía el acuerdo, pero están lejos Fon y Marc Siria.
Bueno.
Pero bueno, si cogemos de ejemplo el 2021, que también... Digamos, la oposición a Laporta, que en ese año no existía la oposición a Laporta porque Laporta no era presidente.
Yeah.
Pero en 2021 también Fon, Freixa, Russo y Vilajoana, que se presentaron, tuvieron 2.000 firmas más que Laporta. Y al final en votos 30.000 para Laporta, 17.000 para Fon. Fue bastante clara la victoria para Laporta. Pero bueno, Marc Siria, preguntado por el pacto, ha dejado bastante claro que en principio no.
Yo no creo en los plebiscitos, creo en los proyectos y creo en la diversidad. Y creo en que el socio y socia tiene que tener el máximo de propuestas encima de la mesa para escoger cuál es el que cree que es mejor para el presente y el futuro del club. Entonces, este es un proyecto ganador. Sobre los proyectos que hayan, que los socios decidan.
Por lo tanto, Siria quiere ir con su proyecto. Víctor Fon dice que Laporta, ahora mismo, ya está en campaña. Que no se esconda, por favor, en el jamón.
Y espero que en los próximos 10 días, 13 días, haya debate y no nos escondamos detrás de los macarrones. Y el jamón.
Aunque haya conseguido menos firmas que en 2021, Laporta está satisfecho.
Estamos muy satisfechos de las 8.171 firmas que nos han dado los socios y socias del Barça. Dentro de tres días sabremos cuántas firmas válidas tiene cada candidatura.
Mañana empieza el recuento, por la mañana, va a terminar por la tarde porque habrá que montar la sala de prensa para la rueda de prensa de Hansi Flick y del Cholo Simeone, y seguiremos el miércoles con el recuento.
Pues nada, veremos si con el Barça en la final de Copa o no, que ya lo sabrán los candidatos definitivamente. Hasta mañana, Adrià, un abrazo.
Hasta mañana.
La 1:12, está por aquí José de Palacio. Hola, Palas.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Aparcamos el fútbol para mirar al deporte en general y a cómo le está afectando lo que ha pasado en Irán, en el Golfo Pérsico, en toda esa zona que ha acabado salpicando pues a todos los países de alrededor después del ataque de Estados Unidos a Israel, a Irán, y sobre todo cómo le está afectando a deportistas, equipos, competiciones. ¿Cómo está la situación a esta hora de la noche?
Sí, sobre todo es delicada ahora la situación para los tenistas, sobre todo para Medvedev. Está en Dubái, al igual que Rublev y Oyer Aliassim. Por ejemplo, Holger Rune también está atrapado, pero en este caso en Doha, porque tienen el Master 1000 de Indian Wells, que comienza ya este fin de semana. Tienen todo bloqueado, no tienen forma de salir ni de Dubái ni de Doha.
Ya las primeras eliminatorias el miércoles, las primeras rondas previas.
Claro, Rublev y Medvedev son cabezas de serie y no empezarían hasta el viernes. Fin de semana, o sea, que tendrían todavía un margen, pero el problema es que tienes que entrenar y adaptarte un poquito más allí. La ATP hoy ha sacado un comunicado que está intentando ayudarle, buscar la forma en la que puedan salir, porque ahora mismo el único espacio aéreo que hay abierto es el de Arabia Saudí. Mm. Y llegar hasta allí son muchas horas de atasco, por lo que cuenta la gente de allí. Por ejemplo, Valencia Basket tiene a su equipo junior también todavía aislado en Abu Dhabi. Estaban jugando...
Hay alguno más, ¿no? Y algún equipo más junior, ¿no?
Sí, es que esa competición la jugaban, si no recuerdo mal, entre 8 equipos. Y el de Valencia Basket estaba allí, una delegación de 33 personas. Siguen aislados en Abu Dhabi. Les ha dicho el presidente de la Generalitat que se quedaran allí, que no se movieran hasta que lo dijera, porque sigue el mismo problema. Está todo el espacio aéreo cerrado. Por ejemplo, en Emiratos, en Dubái, están viviendo muchos jugadores de pádel. Tú que eres un buen amante del pádel, conocerás al cordobés, a Javi Garrido.
Claro,
que
uno
está,
de los mejores del circuito, sí.
Pues está allí, está anunciando cada 2x3 ahora en redes sociales, tanto en su Instagram como en su Twitter, cómo está la situación allí. Y este fin de semana tienen torneo en Gijón. Hay torneo Premier Pádel en Gijón. Están buscando tanto él con Bergamini. Baja, sí, sí. Exacto, el número 19 del mundo, que es Javi Garrido, el número 14 Bergamini, buscando la forma de salir, y no pueden, quieren estar en Gijón en ese torneo, así que a ver qué les va a pasar. Y luego muchos jugadores de fútbol que tenemos, sobre todo en Qatar, fíjate, el seleccionador nacional es Julen Guerrero, Julen Lopetegui. Sarabia, Luis Alberto, tenemos a Rodrigo Moreno, Vicente Moreno, Rubén Alves, los entrenadores. Y hoy hemos hablado, Manu, con uno de los nuestros también allí, con Cristo González, que es jugador canario, canterano del Real Madrid de 28 años, que está en el Salal. Nos ha mandado varios vídeos de cómo han visto ellos desde el patio de su casa, encerrados como estaban en su casa, lo podemos ya ver en el directo del canal de YouTube de la cadena SER, cómo veían los misiles pasar y cómo sonaban. Y de hecho, le hemos preguntado a Cristo cómo están viviendo ellos allí la situación, porque está con su novia y con su hijo pequeño.
Es una situación que da miedo un poco y también rara a la vez. Estás como viviendo al minuto de que te digan algo, de que te informen. Llegó el aviso al móvil para que todo el mundo se protegiera y a los minutos ya empezó todo. El miedo también es por el niño y mi novia, y ese es el miedo que te genera verlo y vivirlo.
Claro, esto lo veían desde su casa, notaban los impactos. Y yo le quería preguntar, Manu, ¿cómo es vivir esto? Y sobre todo, si escucharon o solo lo veían, porque lo veía hasta su niño de apenas unos años.
Se escucha porque escuchas el bombazo y encima se te mueve la casa, los cristales y eso. O sea, llega el bombazo, llega. En el vídeo este que ves de noche, se escucha el cristal como hace ¡pam! Pasó todo muy rápido y luego estábamos en el jardín tranquilo y ya empezamos a ver las explosiones, la impresión de mi hijo, y al final te crea ese miedo y esa angustia, no controlar la situación.
Nos ha contado Cristo González, sobre todo sacar a la familia de allí, a su novia y a su hijo, el quedarse a trabajar, a seguir jugando con el Salal, pero igual está el espacio aéreo cerrado, la única vía es Arabia Saudí y es casi imposible.
Han dicho las líneas aéreas que al menos hasta el miércoles no van a abrir el espacio aéreo en los Emiratos Árabes, donde prácticamente se producen la mayoría de las conexiones entre Dubái y Abu Dhabi, y además también en Qatar, en Doha. Donde, por cierto, en los últimos años era habitual que empezase el Mundial de Motos, en Doha, en Qatar. El año pasado ya cambió a Tailandia y este año también. Y la Fórmula 1 estaba ya también unos años empezando en Bahrein. Y ahora ha cambiado y empieza en Australia. Pero si no, no hubiese habido ni inicio de Mundial de Motos ni de Fórmula 1. Ahora estoy con Marc Gené, el embajador de Ferrari, que nos está esperando. Y a ver cómo está la situación del equipo Ferrari. Pero está Melachércoles todavía en Tailandia. Son 6 horas más, amaneciendo allí. Y no está fácil lo de regresar, ¿no? Por las conexiones que tenías. Hola, Mela, UBS y Ráfagas.
UBS y Ráfagas, Manu, pues no es fácil regresar. Me voy a quedar aquí 3 o 4 días más, porque las compañías aéreas abusan en las situaciones de crisis de la gente. Cada 20 minutos, media hora, subían el precio 500 euros el billete de vuelta. El billete está cancelado. Y encontré uno para el miércoles por la noche. Bueno, si lo cojo bien, y si no, pues no es mala plaza esta de Bangkok para quedarse a vivir unos días. Pero vamos, he apurado con el horario para ver a mi equipo perder contra el Getafe en casa, lo cual... Sí. Imagínate la alegría.
No ha sido buena idea, sí, sí.
No.
Pues nada, hasta el miércoles ahí en Tailandia, esperando que se pueda coger un vuelo, porque repito, es que ahora mismo todos los vuelos que pasen por ahí... Bueno, ahora nos va a contar Marc Gené la aventura que ha tenido que hacer para llegar a Australia, porque no, por ahí es imposible.
A ver, las motos en un mes y medio tenemos que ir a Qatar, sí, y creo que no se va a poder ir, sinceramente. Me han contado hoy que igual hay dos gran premios de España en Jerez para suplir el de Qatar, pero bueno, esto ya, es rumor.
Falta por confirmar. No, bueno, la Fórmula 1 tiene que pasar en abril por Bahrein y por Arabia Saudí. Bueno, en abril, el mes que viene, Bahrein y Arabia Saudí.
Muy complicado, muy complicado. Sí, muy complicado. Y complicado que el material de la Fórmula 1 llegue también a Australia, porque deje, todo pasa por Oriente Próximo, Oriente Medio, todo pasa por ahí.
Sí, sí, totalmente.
Dubái, Bahrein, Qatar, es un lío de narices. Pero bueno, yo me voy de aquí, bueno, cuando me vaya, que estoy aquí, con el liderato de Pedro Acosta en MotoGP, por definir una KTM en todo MotoGP, y Pedro Acosta grande. Márquez no puntuó. Pues fue con sensaciones positivas. Aprilia es una amenaza seria. Primero Bezzecchi, tercero Fernández, cuarto Martín, quinto Ura. Hay mundial, ¿eh? Hay mundial. Va a ser muy divertido este año.
Va a estar bonito.
La voz, porque claro, 7:30 de la mañana aquí y mi equipo ha perdido. O sea, estoy
el en año, muy el top. Año pasado fue un monólogo de Márquez y este seguro que no va a ser un monólogo, va a estar mucho más divertido. Te mando un abrazo, Mela. Cuídate y vuelve bien, que es lo más importante.
Ok, escucha, chao. Pero sigue apostando al rojo. Impar y pasa a 93. Márquez, no lo dudes.
El gran favorito, sin duda, a pesar de que ha empezado ganando Acosta la primera carrera, en el sprint quedó Acosta por delante de Márquez. Hasta mañana o hasta el miércoles. Chao, Mela. Adiós.
Hasta cuando quiera. Chao.
Hasta luego, Palacio. Un abrazo.
Hasta luego.
Pues otro de los puntos del que está pendiente Medio Planeta es el Gran Premio de Fórmula 1, evidentemente, que arranca este fin de semana. Y tenemos a Marc Gené, que es el embajador del equipo de la escudería Ferrari, que está ahora mismo en Barcelona a punto de cogerse un avión para intentar llegar a Australia, lo que no sabemos dónde. Mientras la mayoría, pero una parte importante del equipo de Ferrari, pues está ahí en Doha, esperando a ver las conexiones, cómo es posible llegar a Australia. Marc Gené, hola, buenas noches.
Hola, hola Manu, buenas noches.
Bueno, tú tienes el mono previsto y estás preparado por si acaso, ¿no? Por si en caso de que tal te toca hacer la primera carrera.
No, es que he tenido una videocola ahora con Ferrari y me he vestido así y ni me he cambiado porque la verdad es que hoy he tenido un poco de trabajo antes de viajar.
Bueno, oye, lo primero y lo más importante, que estábamos hablando de la situación, ¿cómo está el equipo y cómo está toda la parte de la escudería Ferrari? Que ahora mismo están un poco allí esperando noticias, sobre todo, ¿no?
Sí, podría ser peor, sinceramente, porque históricamente la Fórmula 1 empezaba, o sea, hace muchos años cuando yo corría, pues empezaba en Australia, luego hubo unos años que empezó incluso en Bahrein y ahora ha vuelto otra vez en Australia. Yo, por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Qatar haciendo un test para Ferrari, o los test que hice hace un mes, nos podría haber cogido realmente allí y luego hubiera sido peor. Pero esto no quita de que logísticamente es muy complicado todo, porque la mayoría de la gente que volamos para Australia íbamos vía Emirates o los Emiratos, porque es la zona donde te viene de paso, por aquel que dice, y no hay ningún avión que puedas volar hasta Australia sin repostar. Y pues súper complicado, cada uno haciendo lo que puede para poder llegar a Melbourne.
Joder. Bueno, me imagino que estáis en contacto, que la gente que está allí está bien, pero no precisamente tranquilos, ¿no? Me imagino que estar allí no es una situación fácil ahora, ¿no?
No, estar en los Emiratos para nada, ya sea Bahrein, ya sea Qatar, para nada no es fácil. Y de hecho, después de Melbourne nos vamos a China, con lo cual no va a haber ningún problema porque vas para arriba, digamos, y luego te quedas en Asia, que nos vamos en Japón, pero si el conflicto realmente no se solucionase en las próximas semanas... luego vienen dos grandes premios los Emiratos. Tenemos Bahrein y
Arabia.
Pero la suerte es que ya vas a saber si se van a hacer o no, y si se cancelan, se cancelan, ¿no? Lo peor realmente es encontrarte que estás allí y luego esto pasa.
Claro, ahora mismo nadie tiene ninguna respuesta porque imagino que no lo sabe ni la FIA. Nadie sabemos lo que va a pasar en una semana como para hablar del Gran Premio de Bahrein o de Arabia Saudí. De momento hay que ir a Australia y luego ya veremos, ¿no, Marc?
Exacto, Australia, China, Japón, esto es una zona obviamente que se va a hacer seguro, además queda en el mismo continente y luego ya se verá si el circuito se prepara
con
15, 20 días de antelación, o sea, a finales de marzo ya tienes que tomar la decisión por si vas a ir en los Emiratos en abril.
Oye, y tú por curiosidad, porque si sales mañana desde España, desde Barcelona, me imagino que no pasas por el Golfo Pérsico, ¿qué ruta haces? Solo por curiosidad, ¿para llegar a Australia?
Sí, había dos posibilidades. Una era realmente dar la vuelta al mundo, es decir, pues irme hasta Los Ángeles y de luego de Los Ángeles a Australia. Y luego encontré una opción que era un pelín menos larga, pero sigue siendo muy larga, porque ir a Australia, si tú a Australia vas en la línea más directa desde España, son unas 22 horas, 24 horas de vuelo.
Bueno, que vaya bien el vuelo y sobre todo que vaya bien al resto de compañeros del equipo de Ferrari que están ahí pendientes de cómo llegar a Australia. Y luego del coche, Mar, fíjate, estamos aquí nosotros un poco preocupados con el Aston Martin de Fernando Alonso, que si el motor de Honda, que si no sé qué, el Williams de Carlos, que ya ha dicho Carlos que tal. A Ferrari se os ha visto bastante bien hasta ahora en los test, en la pretemporada. No sé qué sensación tienes tú.
Sí, son solo test, es cierto, y nunca sabes los demás lo que han probado, pero la realidad es que han sido buenos para nosotros. Somos optimistas, el coche ha nacido bien, que se habla en nuestro argot, ¿no? Cuando un coche realmente lo pones en pista, es fiable, responde bien, los pilotos, tanto Leclerc como Hamilton, les ha dado buenas sensaciones, los tiempos han salido con bastante facilidad. Sí, somos competitivos y yo estoy seguro que lo vamos a ser. ¿Que seamos los favoritos? Creo que no. Yo creo que ahora mismo Mercedes son los favoritos, pero estamos contentos con cómo han ido los test y ahora en 3 o 4 días vamos a ver realmente si hubo alguien que se escondió. Esta es la duda que tenemos, que no quiere decir que nosotros no nos escondiéramos cosas, pero hay un poco dudas si sobre todo los motorizados Mercedes iban más conservadores porque había un tema de reglamentación, teníamos que probar los motores, el tema de la compresión, no, tampoco voy a entrar en detalles, ¿no? Pero ellos tenían un poco más motivos para no haber sacado todo su potencial. Claro. Esto lo veremos ahora en pocos días.
Bueno, oye, y te hago una más, porque sobre todo el motivo de la llamada era ver cómo estaba Margené, cómo estaba toda la gente de Ferrari que están ahí esperando para llegar a Australia, con todo lo que está ocurriendo y con todos los deportistas que ya hemos hablado de alguno más que les está afectando también. Pero te hago una más de lo puramente deportivo, del Mundial. No sé qué piensas tú y qué piensan tus pilotos, Leclerc y Hamilton, del nuevo Mundial, de los nuevos coches, de la nueva reglamentación, de todo un poco patas arriba. Ha habido bastantes críticas, no sé qué pensáis en Ferrari, tú personalmente, y qué piensan tus pilotos, Hamilton y Leclerc.
Los cambios de reglamento forman parte del ADN de la Fórmula 1. O sea, siempre han existido, siempre van a existir, y creo que es positivo que los haya, ¿no? Te obliga a innovar, te obliga realmente a nivel ingenierístico, ¿no? A buscar, como Ferrari, este alerón que hemos sacado, que se gira al revés y que se ha hablado al respecto, ¿no? O sea, esto es bueno. Que sea un reglamento bueno, cuando digo bueno, es bueno para los espectadores. Esto realmente tenemos que esperar 3 o 4 carreras. ¿Que el piloto disfrute conduciendo? Posiblemente disfruta menos, porque tienes que gestionar energía y a los pilotos no nos gusta gestionar. Nos gusta ir a tope sin pensar en gestionar, ¿no? Pero pensando a los fans, pensando al público, esto lo veremos rápido, si crea más variabilidad, porque podría ser que crea más variabilidad. Sí. Pero en cuanto al disfrute de la conducción, a mí no me desagradaría tantísimo, porque a mí siempre me ha gustado lo de gestionar energía, pero entiendo que haya pilotos, como Max, por ejemplo, pues que han considerado que creen que no es lo correcto. Pero repito, tenemos que correr para los aficionados sobre todo, y veremos si las carreras son más interesantes tanto cuanto lo eran o más, y esto lo veremos en pocos días.
Totalmente. Pues nada, ¿cuántos años ibas en Ferrari ya, Marc? Hace ya un montonazo, ¿eh?
Sí, llevo muchos. Llevo 21 años. Ya,
21 Ferrari, años. Sí. O sea, que estabas cuando se ganó el último Mundial en Ferrari. En 2007, ¿no? En 2007.
7 el de pilotos y 8 el de constructores. Eso es. Y desde entonces no hemos ganado más. Y esto es una sequía, es un desierto muy largo.
Pues nada, que haya suerte en la temporada, que vaya muy bien el inicio y sobre todo que lleguéis todos perfectamente a Melbourne en este primer Gran Premio de la temporada en Australia. Gracias, Margené.
A vosotros, gracias.
¿Nos queda algo por ahí, Álvaro Benito?
Pues recordar que en baloncesto a ventanas FIBA, España, la España de Chus Mateo, le ha ganado en Oviedo 7-8, 6-4 a Ucrania. Me dice Cali González y me cuenta Sonia Luz que mañana juega la selección española femenina, que rejuvenece de cara al Mundial con muchos cambios. Mañana 7 de la tarde ese partido en Castellón entre España y Noruega, ya de cara el camino a Brasil 2027. Y después las portadas en el diario AS. Este Madrid no da para más, te lo contaba antes Tomás Roncero. Otro fiasco en Marca. En Sport, otro ridículo. En Sport ponen de manera más grande la derrota del Real Madrid que la previa hoy del FC Barcelona. Y también en Mundo Deportivo, Cao Blanco a 4 puntos.
Nos vamos, que ya viene Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, ingrediente, con la inestimable colaboración de Antón Meana. A ver qué ingredientes nos trae hoy Antón. Nada, os dejamos con Mara. Mañana 8:30, Carrusel con Garrido a las 9 del partido y después El Larguero. Adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.